Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala una vez más, como siempre suelo decirlo cada día, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este milagro maravilloso. Padre amado, estamos agradecidos por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, de poder disfrutar este día y poder declarar lo que tu palabra dice, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Te damos gracias por lo que estás haciendo en el mundo entero a través de esta palabra. Gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que ha sido una bendición enorme para recordarles el tema que estamos estudiando. Hemos colocado un título y es que las señales de Dios son un llamado al arrepentimiento. Las señales de Dios son un llamado al arrepentimiento. Creo que la palabra que Dios nos está dando es una palabra que nos direcciona y nos encamina a su propósito eterno, porque Dios no nos deja vivir a la deriva. Aún teniendo nosotros el derecho de libre albedrío, pues tenemos el privilegio de que Dios nos persigue, de que Dios está, nos persigue, nos da la palabra, quiere que nosotros entremos en su plan, en su propósito divino, y nos atrae, nos seduce con cuerdas de amor. Y esto es extraordinario, porque es más, la misma Biblia dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si tú amaneciste vivo, yo no sé lo que tú puedas estar haciendo, no sé cómo está tu vida, no me corresponde a mí autoevaluarte porque no estoy autorizado, pero si tú amaneciste vivo, si Dios te dio la vida, te tengo una muy buena noticia. Hay oportunidad para ti. Hay oportunidad para ti. Amaneciste vivo y por eso celebramos la vida. Así que si estás escuchando este devocional, yo estoy seguro que en el plan divino ya estaba agendado que tú escucharas esta palabra. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. Y seguramente para ti que estás dudando y que bajaste la guardia en la vida cristiana, te desmotivaste por alguna razón. Pero déjame conectarte con lo que estudiamos el día de ayer. Ayer le mostré por la palabra, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, donde el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia y él está asegurando, o sea, hay cosas que yo no necesito enseñárselas, porque si usted me dice que ama a Dios, que conoce a Dios, que lleva un tiempo en la vida cristiana, usted debe de saber perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estos son mensajes que hoy en día no son tan populares. Se ha perdido como esa fuerza. La gente anda en busca de una palabra que me motive. Deme una palabra que me ayude a conquistar el mundo. La gente no está pidiendo, deme una palabra que me direccione, una palabra que me haga arrepentir, alinearme a la voluntad de Dios, a renunciar al pecado. No. La gente está pidiendo palabras, si puedo decirlo, motivacionales. Dígame que me va a ir bien, dígame que voy a ser millonario, dígame que voy a conquistar, dígame que me voy a casar, a mí dígame. O sea, y si se da una palabra de exhortación, entonces la gente termina a veces hasta no recibiéndola. Entonces el mismo rechazo que nosotros podemos tener a la palabra se puede convertir en una señal, porque el mismo Señor dijo que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Dijo que muchos dejarán de perseverar, que muchos de alguna manera se dejarán engañar del enemigo, pero por eso Dios nos está diciendo, ustedes caminan en revelación, porque ustedes no son hijos de las tinieblas, ustedes son hijos de la luz. Ahora, el versículo 7, que ahí nos quedamos el día de ayer, estoy leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11. El versículo 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriaga de noche se embriagan. O sea, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra? O sea, personas que deciden vivir. Usted me puede decir, al leer este texto usted puede decir, pastor, pero hay gente que se emborracha en la mañana. No, no, es que el sentido espiritual no está hablando de día, está hablando bajo la influencia que está dirigiendo a la persona. Es decir, la persona que no quiere recibir el mensaje de Dios, lo que está diciendo aquí es que está siendo gobernado por las tinieblas. Practique el pecado que practique, está siendo gobernado por las tinieblas, en las tinieblas que lo está dirigiendo, así tenga religión. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces, el apóstol Pablo hace la diferencia en el versículo 8 cuando dice, pero nosotros no somos del día. O sea, nosotros caminamos con la revelación de Dios porque conocemos a Dios. Entonces, si usted me dice a mí, es que yo sé de Biblia, como mucha gente dice, es que yo conozco de Biblia. Entonces, si usted sabe de Biblia y conoce de Biblia, entonces usted tiene que vivir en sobriedad. Entonces, usted y yo tenemos que vivir vestidos de lo que dice la palabra, de esa coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Es decir, entendiendo que Dios da una palabra que se tiene que cumplir y que usted y yo no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario, ahí donde Pablo dice, entonces si usted entendió esto, entonces vamos a velar. No durmamos. No vivamos como viven los demás, no permita, no viva de espiritualidad prestada, no permita que su vida cristiana comience a entrar en ese adormecimiento espiritual, porque usted es el que se va a perjudicar y va a perjudicar a los suyos. Entonces, cuando mire lo que el versículo 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, lo que nos tiene que sostener a nosotros es mantener esa esperanza de que Cristo viene por su iglesia y que nosotros vamos a ser levantados, dice el Señor. Y esto es algo seguro, es tan firme, es tan cierto, es tan real como tu próximo respirar, ahí mismo, ese próximo respiro, así de reales, es una verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, también nos dice otra palabra muy poderosa, versículo 13, dice, hasta el versículo 17, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque sí creemos, escuche esto, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note, porque si creemos que Jesús resucitó, mire que algo bien paradójico. Hay gente que no cree en la resurrección de Jesús, pero sí cree que si le pone rosas a un familiar que se murió, o le pone un alimento, o algo que el día, como dicen, el día de los muertos, no, hay que ponerle una lechita, lo que a él le gustaba, la lechita, la agüita, porque él viene y se la come. O sea, no cree en la resurrección de Jesús, pero sí cree que su familiar viene y se toma la leche que le puso. O sea, si ve hasta donde nos puede engañar en las mismas tinieblas, hasta donde puede venir el engaño. Uno dice, pero ¿cómo es posible eso? Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo cega el entendimiento. Ahora, Pablo le está diciendo a la iglesia, si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús murió y resucitó? Sí, pastor, yo creo. Vuelvo y le repito, ¿usted cree que Jesús murió y resucitó? Sí, pastor, yo creo. Entonces, mire lo que dice Pablo. Así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo, es tan cierto como que crees que murió y resucitó. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, aleluya, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, y así estaremos siempre con el Señor. Y vuelve Pablo a decirle, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese alentados es no permitan que los desafíos del diario vivir, que las vicisitudes de la vida, que los problemas que enfrenta, que las circunstancias y las crisis que ustedes enfrentan le roben la esperanza. Cristo viene por segunda vez a levantar su iglesia. Él viene a levantar su iglesia. Es una verdad impresionante. Entonces, con este texto de Tesalonicenses terminamos el principio que no podemos ni ignorar, no podemos ni olvidar ni ignorar de que Cristo viene por segunda vez. ¿Qué es la otra cosa que debemos hacer al ver estas señales? Al ver, ¿qué otra cosa? Ya le enseñé la primera. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Es entender, escuche lo que le voy a decir. La otra cosa que debemos hacer es entender a plenitud que lo único que va a permanecer para siempre es su palabra. Que lo único que va a permanecer para siempre es su palabra. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Lucas capítulo 21, recuerde que la base bíblica con la que iniciamos es Lucas 21, del versículo, Lucas capítulo 21, del versículo 25 al 36, pero el versículo 33, escuche lo que nos dice la palabra del Señor, la palabra extremadamente diciente y clara. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A veces leemos esto con tanta rapidez. Esa casa por la que te desgastas, ese carro por el que muchas veces dejas de ir a la iglesia porque tienes que lavar, ese lugar de que muchas veces te descuidas de crecer en el Señor por estar en cosas seculares. Yo no estoy diciendo que no puedes ni ir al gimnasio, no te estoy diciendo que no te involucres en algunas cosas deportivas, ni que no tengas casa, ni carro, ni que logres tus sueños, que te saquen. Yo no estoy diciendo nada de eso, pero no pienses que eso por lo que te desgastas es eterno. Todo eso va a desaparecer. Es más, aún tu fuerza, tu belleza, tu vigor, tu juventud también va a desaparecer. Entonces, lo único que va a permanecer para siempre es su palabra. Entonces, ¿a qué me tengo que aferrar yo? ¿A qué me tengo que aferrar? A la palabra, porque es lo que me garantiza la estabilidad emocional y la victoria para poder enfrentar muchos desafíos. El versículo 33 también dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, lo que dice la palabra. Yo le invito a que mediten este versículo 34 y mañana continuamos, que sé que Dios nos hablará de una manera extraordinaria. Mediten esta palabra. Siempre recuerde que las señales de Dios son un llamado al arrepentimiento. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.